Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.
Son las 12 de la mañana, las 11 en Canarias.
Radio Intereconomía, boletín informativo.
Buenos días. El Consejo General de Economistas ha elevado una décima al 3%. El crecimiento económico previsto para 2024 ya ha subido 5 décimas al 2,3% el de 2025, de acuerdo con las previsiones de su último observatorio financiero. Los economistas calculan que la catástrofe provocada por la DANA el 29 de octubre podría restar una o dos décimas al avance del PIB en el cuarto trimestre, dadas las pérdidas en la agricultura, la industria y el turismo, aunque inciden que dependerá de lo rápido que se desembolsen las ayudas. Según el observatorio, la tasa de paro se mantendrá en los niveles actuales hasta final de año, en torno al 11,3%, mientras que el déficit público se moderará y cerrará el año en el 3,1% del PIB, una décima menos que en la previsión anterior, mientras que la deuda pública se situará en el entorno del 105,1% del PIB, 4 décimas menos. Todo ello en un día en el que se ha conocido que el paro bajó en noviembre, pero también bajaron los afiliados a la Seguridad Social. El empleo cayó en noviembre en 30.000 afiliados de media hasta los 21,3 millones, lastrado por la pérdida de la ocupación en la hostelería. El paro, por su parte, bajó en 16.000 personas hasta los 2,58 millones, la cifra más baja en este mes desde 2007. Valentín Bote, director de general de Rostar Research.
Y es cierto que hemos visto que en paralelo se produce una reducción del paro registrado de 16.000 personas. Pero ya hemos comentado en muchas otras ocasiones que esto no corresponde realmente a una percepción muy real de lo que sucede con las personas que están buscando trabajo, porque ese descenso del paro parecería que es una buena noticia, pero en paralelo se está produciendo un crecimiento de los demandantes de empleo. Han crecido en 65.000 personas los demandantes de empleo en el mes de noviembre.
En los mercados financieros, el IBEX 35 se coloca por encima del nivel de los 11.800 puntos en una jornada en la que el mercado sigue pendiente de la crisis política en Francia, pero también de los datos de empleo en Estados Unidos. Pablo García es el director de Divacons Alfa Value.
Bueno, tranquilo y continuista, ¿no? Ya hay pocos resultados. Hemos visto algunas actualizaciones estratégicas, como Edenred. Hemos tenido también a Swiss Life, que nos ha sorprendido quizá negativamente, la aseguradora suiza que ha presentado el Swiss Life 2027, que no está del todo mal, pero bueno, más 34% en lo que llamamos de ejercicio, pues le hace una toma de beneficios del 3%. Y como no, el sector automóviles, que sigue dando bastante que decir.
Plazas europeas que operan en positivo, el IBEX 35 lo hace con subidas del 0,74% a 11.822 puntos. Avances más tímidos para París de un 0,28%, avances del 0,14% para el DAX alemán, mientras que el Eurostoxx 50 sube medio punto porcentual a 4.870 puntos. Dentro del IBEX 35 es Acción Energía quien comanda los recortes con una corrección del 1,97%. En positivo destaca en la zona alta de la tabla ACS, que sube un 3%. En el mercado de divisas, el euro sube frente al dólar, arriba un 0,16%. Se compra y vende hasta ahora a 1,0517 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent, arriba un 0,79%, 72 dólares 40 centavos. Y España rozó en los 10 primeros meses del año los 82,9 millones de turistas extranjeros, lo que supone un aumento interanual del 10,8%. Turistas que gastaron casi 111.000 millones de euros en sus viajes, un 17% más. En Reino Unido, Francia y Alemania fueron los principales emisores. En Reino Unido fue también el país con mayor gasto acumulado, un 18,3%. Del total, solo en octubre nuestro país recibió 9 millones de turistas internacionales.
Otras noticias.
El Tribunal Supremo ha citado a declarar como testigo a Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, en la causa que investiga al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos contra el novio de la presidenta madrileña, Alberto González Amador. El magistrado ha dictado un auto en el que acuerda también que comparezcan en calidad de testigos 8 periodistas de distintos medios entre ese mismo día y el 9 de enero. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Estas llamadas son incidencias reales.
No sé qué pasa, me está entrando agua por el techo.
El calentador, que no funciona.
No hay luz y se me está descongelando todo.
En estos momentos, ¿qué seguro de hogar elegirías? Mafre, la aseguradora de más confianza en España. Ahora, con la facilidad de pagar mes a mes.
Viajes, destinos, cultura, gastronomía hacen diferente a cada viajero. Recorre el mundo cada semana con nuestro programa de viajes Clase Business. Descubre los mejores destinos de lujo y experiencias exclusivas de una manera diferente. Cada sábado de 12 a 1 del mediodía, escucha Clase Business con Elena Fraile en Radio Intereconomía.
¡Ya es Navidad! ¡Por fin!
¿Qué es lo que te gusta tanto de la Navidad?
Los Reyes Magos, el árbol, los villancicos y el frío.
¿El frío?
¡Me encanta!
¿Y eso?
¡Papá! ¡Por el jersey de la Navidad de Metro!
Ya está disponible en la tienda de Metro en tallas para toda la familia. No te quedes sin el tuyo. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Sí, con una simple llamada al 679 48 20 40 puedes ponerte en contacto directo con el experto en seguros José Luis García Ochoa, revisar todas tus pólizas y beneficiarte de grandes promociones. No lo dudes, llama al 679 48 20 40. Consigue la mejor atención, el mejor servicio y los mejores precios. Confía en un profesional de seguros con 30 años de experiencia. Llama a José Luis García Ochoa al 679 48 20 40 y rentabiliza tu dinero.
Arranca media sesión, lo hace repasando lo que ha sucedido, qué ha pasado en el ámbito económico en la mañana de este martes. Luego queremos saber cómo están funcionando los mercados, las principales plazas bursátiles en ese empeño. Nos ayuda Guillermo Santos, socio de iCapital. Y luego pensamos, reflexionamos sobre asuntos de calado en lo económico y en lo social, actuales y a futuro, con Luis Garbía, profesor de ICADE. A partir de la una vamos primero con el mundo del seguro.
A media sesión, con Rafa Jiménez, Radio Intereconomía.
Con Rafa Jiménez y, como decíamos, con el mundo del seguro y con todo el expertise que nos acerca José Luis García Ochoa. Luego hablamos de crowdfunding inmobiliario. ¿Con quién lo hacemos? Con su líder en España y Portugal, con Urbanitae. Más allá de la una y media, enfocamos la mirada en la expansión internacional de carácter y para eso hablamos con su director ejecutivo. Y para cerrar la hora de entrevistas en el espacio CEGID, mucho más que talento, recibimos este martes a la CEO de Four Dreams o de Cuatro Dreams, luego le preguntamos cómo se dice. En el pulso geopolítico, no nos olvidamos, tenemos que hacernos eco de lo último que ha pasado en el ámbito internacional. Profundizamos a continuación en el papel geopolítico que puede jugar Brasil. Ya saben, una economía, la más grande de Iberoamérica, también la población más grande de Iberoamérica y que tiene mucho que decir en ese panorama geoestratégico mundial. incluso por su papel dentro de los BRICS. Nos centramos asimismo en las injerencias posibles de Rusia en un país, en este caso miembro de la Unión Europea, como es Rumanía, y todo a tenor de las últimas elecciones en las que el candidato prorruso dio la sorpresa cuando se auguraba un 6% de los votos, consiguió bastante más del 20%. Veremos, hablamos con una experta en Europa del Este sobre las consecuencias que puede traer esta deriva en Rumanía. Empieza aquí, en este punto, a media sesión. Dos horas de información, contenidos y entrevistas que son posibles gracias a Sergio Rodríguez, a Ángeles Lozano y a nuestros técnicos, a Miguel Barderas y a Adrián Sánchez.
A media sesión.
Hablamos de empleo, de paro en concreto, porque el registrado en las oficinas de servicios públicos de empleo en nuestro país baja en algo más de 16.000 personas en el undécimo mes del año, sobre todo gracias, como es habitual por nuestra estructura económica, al sector servicios, que ha concentrado más de la mitad del descenso en el desempleo. Son datos del Ministerio de Trabajo, y es que tras esa bajada en noviembre, el número total de desempleados se coloca, no obstante, por encima de los 2,5 millones, cerca de 2,600,000 parados. A pesar de todo, en cifras absolutas, es relativamente positivo porque es el mejor dato desde noviembre de 2007, es lo que ha subrayado al menos el Ministerio. Joaquín Pérez Rey es secretario de Estado.
Se trata de una disminución significativa en un mes que, como ustedes saben, ha sido tradicionalmente un mes donde el paro registrado hacía justo lo contrario, subir. De hecho, si cogemos la media del paro en este mes, nos daremos cuenta que lo habitual era una subida del paro registrado en noviembre en torno a las 26.000 personas.
Eso sí, todo depende en cifras, en estadísticas, ya saben, del color de cristal con que se miran las cosas. De hecho, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, ha advertido de malas cifras, de malos datos de empleo en noviembre, de destrucción de empleo, y eso lo justificaba de la siguiente manera Lorenzo Amor.
Son malos datos de empleo los que nos deja este mes de noviembre. Hay que decir que noviembre termina con destrucción de empleo. Más de 30.000 empleos destruidos en este mes, lo que sitúa en el peor mes de noviembre de los últimos 5 años.
Eso sí, más allá de una interpretación y de la otra, queremos siempre la del ámbito experto. En esta ocasión hemos recabado la opinión del director de Randstad Research, Valentín Bote.
Y es cierto que hemos visto que en paralelo se produce una reducción del paro registrado de 16.000 personas. Pero ya hemos comentado en muchas otras ocasiones que esto no corresponde realmente a una percepción muy real de lo que sucede con las personas que están buscando trabajo, porque ese descenso del paro parecería que es una buena noticia, pero en paralelo se está produciendo un crecimiento de los demandantes de empleo. Han crecido en 65.000 personas los demandantes de empleo en el mes de noviembre.
Hablamos de otro asunto porque sabemos que la política fiscal, sobre todo respecto de sectores básicos de la economía, la que mantiene el gobierno y con la que ha conseguido los apoyos para su paquete fiscal, cediendo a peticiones de grupos minoritarios, es más que controvertida. Una de las medidas más polémicas, lo sabemos, era toda esa imposición relativa a las energéticas, que ha supuesto ya, de hecho, desinversiones en otro sector fundamental para el funcionamiento de la economía, pero que no tiene tan fácil desinvertir en el de la banca. También hay quejas, las manifestaba esta mañana en los micrófonos de Intereconomía la presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Quindelán. Ha criticado el impuesto extraordinario porque en este momento, dice, no hay justificación para aplicarlo. Estamos en un entorno de tipos bajos en el que van a seguir hacia abajo en esas tasas de precio del dinero, los riesgos geopolíticos, los económicos, la posibilidad de la guerra arancelaria con la entrada al 20 de enero de Donald Trump, cuestiones que sin duda, y según ha explicado en Capital Intereconomía Alejandra Quindelán, presidenta de la AEB, van a retraer la concesión de crédito.
tú le quitas esos 2.000 millones que a lo mejor va a recaudar este impuesto de los resultados de la banca y al final son, pues según el cálculo por el ratio de capital, 50.000 millones de crédito menos que llega a los ciudadanos, a las familias y a las empresas. ¿Eso va a ser inmediato? Pues no va a ser inmediato, porque tampoco es de que esto se va a cortar de un día para otro, pero durante los próximos trimestres o años, pues los bancos van a estar asumiendo este coste adicional y por supuesto que eso va a tener una repercusión en el crédito. Es imposible que no sea así.
Tenemos también que referirnos a la situación de las principales economías europeas, que demasiado a menudo estamos reflejando en sus datos macro, no van como nos gustaría, especialmente las dos de mayor calado en la zona euro. Sabemos que Alemania se está librando de la recesión por muy poco, que está sufriendo muchísimo, que esa dependencia del gas ruso le sigue pasando factura, que la reconversión de industrias a los ámbitos eléctricos o la cuestión del cambio de movilidad, el paradigma de movilidad, están sin duda afectando a una economía netamente exportadora. Pero también vemos que hay problemas con Francia, donde tenemos una prima de riesgo disparada para lo que es habitual en la segunda economía de la zona euro, que en este caso se junta con un problema de inestabilidad política, con esa moción de censura entre Le Pen y la extrema izquierda. Bueno, el caso es que de todo esto y de cómo marchan las principales locomotoras económicas de Europa, comentaba esta mañana en Capital Intereconomía Pablo García, director de Diva Consalfa Value.
Pero yo creo que deberíamos mirar más al lado norteamericano que al lado europeo. Pero ya no solo es Francia en el europeo, es también Alemania. Alemania está en una situación muy comprometida, lo hemos comentado con Volkswagen, uno de los grandes motores, digamos, del país. La industria, el sector inmobiliario alemán está teniendo también grandes dificultades y un PIB que crece una décima. Así que estamos salvando por los pelos la recesión técnica en Alemania.
Un apunte también sobre vivienda, que se está hablando mucho de ello en nuestro país en los últimos días. Después de esos anuncios de Pedro Sánchez del fin de semana, la ministra de Vivienda ha explicado que esa compañía pública que anunciaba el presidente tendrá como germen la entidad pública empresarial de suelo, que está ya en marcha. Ha indicado que hay mucho suelo propiedad de la Administración del Estado, del Ministerio de Defensa, suelos de Adif, de la propia SEPE, incluso de la Sareb. Y por tanto dice que a partir de ahí se arbitrará y se articulará esa iniciativa. Veremos cómo se lleva a la práctica. Un apunte también antes de ir con los mercados. España ha recibido casi 83 millones de turistas hasta octubre, casi un 11% más que los registrados en igual periodo del año anterior. Datos del INE. Los turistas gastaron además casi 111.000 millones de euros en su estancia en nuestro país. Este crecimiento supone cerca de un 17%. Cuando pasan 16 minutos sobre el mediodía, recibimos a Ángeles Lozano, que nos cuenta ya la última hora en las principales plazas bursátiles. Ángeles, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buen tono el que se respira en la bolsa española. El IBEX 35 supera los 11.800 puntos. Parece que diciembre ha comenzado con fuerza. Se anota el selectivo español un 0,65 y cotiza en 11.812, en una jornada en la que las compañías ligadas a las renovables vuelven a estar en el punto de mira. Se han conocido ayer al cierre las cuentas de Grenergy, que está cayendo con fuerza en el mercado continuo y arrastrando a las empresas del sector en el IBEX. Acciona Energías Renovables baja un 2%, Solaria pierde un 1%. Son dos de las empresas más castigadas este año. Por el contrario, estamos viendo avances en grupos de infraestructuras. ACS gana un 2,75 y Ferrovial toca un nuevo máximo histórico en 40,44, recuperando 2 puntos porcentuales. Pendientes de la crisis política en Francia, tenemos al CAC 40 de París moviéndose a estas horas con una subida suave del 0,18%, mientras sigue subiendo su prima de riesgo, y también esa inestabilidad política está impactando en el cruce euro-dólar, debilitando a la moneda común europea. El DAX germano sube un 0,36, tenemos a Milán recuperando un punto porcentual, hoy hay rebote en Stellantis, entre otros valores, y también tenemos el FT100 de Londres subiendo un 0,65%. Dentro del Eurostoxx 50, Stellantis está subiendo más de 2 puntos porcentuales. También avances para la compañía automovilística BMW, que gana un 1,6%, y subidas para la química BASF de casi un punto y medio. Entre los que caen tenemos a Exilor Luxottica, que se deja un 1,26%, y a Mercedes-Benz, que está dejándose algo más de un punto porcentual en una jornada en la que hemos visto rebaja de recomendación por parte de los analistas de Barclays. Si nos fijamos en los futuros estadounidenses, los tenemos bastante planos. Recuerden que esta semana se van a conocer datos importantes de empleo. El informe oficial se publicará el próximo viernes y es un dato de los que mira la Reserva Federal estadounidense de cara a la reunión de política monetaria que celebra el próximo día 18. Está cayendo un 0,10 el futuro del tecnológico Nasdaq, casi sin cambios el del S&P 500 y perdiendo un 0,10% el futuro del Dow Jones.
Gracias, Ángeles. Vamos a repasar los componentes del selectivo.
En a media sesión, el IBEX 35.
Acciona está con recortes, caídas de casi el 0,70% para irse hasta 119 euros por acción.
Por su parte, la filial de energías renovables pierde un 2%, se cambian 19,89.
Acerinox retrocede un 0,90%, se colocan sus títulos en 9,41 euros.
ACS, soy la compañía más alcista del mercado, sube un 2,75 y tiene un precio de 45,42.
Aena baja un 0,30% hasta 207,60 euros.
Amadeus, la central de reservas de viajes, sube un 1,10, cotiza en 68,48.
ArcelorMittal pierde de un 0,90%, también pierde los 24 euros, se queda en 23,98.
Y vamos con el sector financiero. BBVA sube un 0,9 hasta 9,05 euros.
Sabadell arriba un 1,15%, se coloca en 1,80 euros.
El Santander recupera un 1,3, eso deja su precio de cruce en 4,43.
Bankinter arriba un 1,44%, se acerca a los 7,60 euros.
CaixaBank sube un 1,28, 5,22 último cambio.
Unicaja arriba 0,5% hasta 1,26 euros por acción.
Y volvemos a las pérdidas fuera ya del sector financiero con Celnex. La compañía de torres de telecomunicaciones pierde un punto porcentual, cotiza en 33,55.
Logista baja un 0,26%, coloca sus títulos en 30,16 euros.
Enagás se deja un 0,23, el precio baja a 12,82.
Endesa abajo casi medio punto porcentual para colocarse la eléctrica en 21,14 euros.
Y máximos históricos para Ferrovial en 40,44, subiendo 2 puntos porcentuales.
Fluidra, la compañía de piscinas, abajo casi medio punto porcentual, se coloca en 25,10 euros por acción.
Rebote en Grifols, la compañía de hemoderivados, que ayer rompía nuevos suelos, hoy sube un 1,84, 8,52.
Iberdrola plana se mantiene en 13,51 euros.
La consultora tecnológica Indra gana un 1,32 en 16,85.
Inditex arriba un punto porcentual, 54,22 euros para la matriz de Zara.
La Socimi Colonial baja un 0,95, se queda en 5,26 euros.
IAG se coloca en 3,19 euros, arriba un 1,43%.
Sin cambios, Laboratorios Farmacéuticos Rovi en 64,20.
Mafre arriba un 0,41%, está en 2,47 euros.
Y al contrario que su compañera de sector, Merlin Properties sube, lo hace un 0,7% hasta 10,28.
Naturgy arriba un 0,43%, se acerca a los 23,5 euros, no llega a 23,46.
La compañía de cosméticos Puig consolida los 20 por título. En 2022 sube medio punto porcentual.
Redeia, sin cambio, la antigua red eléctrica en 16,92 euros.
La petrolera Repsol gana un 0,34 hasta 11,71.
Vemos a Sacyr subir un 0,65%, se coloca en 3,10 euros cada acción.
Y en un día de ventas para el sector de energías renovables, Solaria pierde un punto porcentual, 8,86 último cambio.
Telefónica avanza, ganan sus acciones un 0,23%, se colocan sus títulos en 4,32 euros.
Esto es A Media Sesión.
Y ahora nos conectamos al planeta con Iberia. Este Black Friday puedes comprar una tabla de snow o bajar una pista nevada por los Alpes austríacos. En Iberia.com tenemos las mejores ofertas para ti. Europa desde 29 euros por trayecto o Latinoamérica desde 208 euros por trayecto. Solo hasta el 3 de diciembre. Compra ya en Iberia.com.
Las noches de lunes a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de lunes a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
¿Te preocupan las manchas y las líneas de expresión? ¿Quieres una piel más firme y tersa? Ahora tienes una oportunidad única de cuidarte con Foreo, ya que durante este periodo de Black Friday puedes encontrar sus dispositivos con descuentos de hasta el 50% y podrás realizar tratamientos antiedad desde casa. Disponibles en foreo.com, El Corte Inglés y Amazon hasta el 3 de diciembre.
A media sesión, con Ángeles Lozano. Porque a media sesión, el mundo gira más allá de la bolsa.
Pero ahora nuestro eje central es la bolsa. Hablamos con Guillermo Santos, socio de iCapital, para comentar todo lo que está sucediendo en torno a los mercados. Guillermo, buenas tardes, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes. Diciembre ha comenzado con fuerza en la renta variable europea. ¿Estamos viviendo, en tu opinión, el rally de final de año que da potencial de subida en las bolsas?
Yo creo que queda potencial este mes y el que viene, al menos. A ver, vamos a tener un comienzo 25, creo que favorable. Pero ¿un potencial tremendo? Pues hombre, seguramente no. Pero hay que tener en cuenta que Europa, la bolsa europea en general, de memoria te voy a decir, lleva rentabilidades, depende de Eurostoxx, el 50, el 600, pero entre el 6 y pico y el 7 y pico. Entonces, claro, la sensación con Estados Unidos se lleva a pensar que todo vale y todo es maravilloso, pero no. Y las razones de la enorme diferencia, que son 15 puntos porcentuales aproximadamente entre las bolsas americanas y las bolsas europeas, se deben a varios motivos, pero, entre otras, a la disparidad de crecimiento. ¿Ese crecimiento puede arreglarse? Pues tenemos pocas cosas a las que engancharnos, ¿no? Pero una de ellas puede ser que la confianza algo vuelva por las bajadas de tipos del BCE, y eso ayude efectivamente a que este mes de diciembre acabe siendo favorable en bolsa y el comienzo del 25 también.
¿Hasta qué punto, Guillermo, crees que la crisis política en Francia puede complicar la situación económica en ese país y, por extensión, en la eurozona? Estamos viendo, entre otras cosas, fuerte debilidad en el euro.
Pues sí, no puede ser de otra manera. Yo he escrito hoy un artículo sobre ello y, bueno, es que no hay tutía. O sea, es que, fíjate que yo citaba, además, que resulta que estas cosas no se miran, ¿no? Es que cuando hay movidas complicadas, y estas movidas complicadas pueden volverse, vamos a decir, especialmente dolorosas, ¿eh? Como es el caso. Entonces, ¿quién tiene la deuda de Italia, de Francia, perdona? Pues más o menos la mitad la tienen inversores extranjeros, sobre todo asiáticos y estadounidenses, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues que un sell-off, una venta masiva de bonos de estos países, ¿qué va a provocar? Va a provocar una subida de rentabilidades de los bonos italianos, franceses, que ya llevamos viendo unas cuantas semanas. De hecho, el bono francés se está acercando en rentabilidad al italiano, que entre los países importantes de la eurozona es el de mayor coste de financiación. Y eso, ¿a dónde nos lleva? Pues a lo que tú has dicho, que el euro no puede más que un poco ir aguantando, pero debilitarse e ir quizá hacia una paridad con el dólar, que ya veremos si sucede, ¿no? Con el coste añadido que puede tener esto en materia inflacionista, porque compramos nuestras importaciones, son cada vez más caras.
¿Y qué esperas con este escenario de la reunión del BCE de la próxima semana? ¿Crees que habrá un recorte de tipos mayor, que llegará a los 50 puntos básicos?
Pues yo creo que no, habrá recorte, creo que van a ser 0,25. El mensaje es de seguir manteniendo la pauta y el camino en el plazo de bajadas de tipos más. Varias más quedan en el 25 de la misma magnitud, el 0,25%, porque además los últimos datos de inflación, sin ser ni mucho menos preocupantes, me refiero a la zona euro, no han sido tampoco especialmente ventajosos. Entonces, yo creo que el BCE va a ir despacio y bajará a 0,25. También porque uno de los problemas, nunca debemos olvidar, no es ya la transmisión de esta política monetaria a la economía real, que eso tiene una atracción que cuesta cierto tiempo y demás, sino es la confianza, que vuelva la confianza al sector empresarial, por supuesto a los actores de los mercados, intervinientes varios, inversores, y esa confianza, pues hombre, si el mensaje aparejado a la bajada de tipos de 0,25 que hará el BCE y luego pronunciará el mensaje Lagarde, pues si ese mensaje es de continuidad en esta línea, pues impulsará esa recuperación de confianza algo.
En Europa estamos pendientes del sector automovilístico. Ayer se desplomaba Stellantis, hoy estamos viendo un rebote que no es capaz de compensar las caídas de ayer, pero rebote. En cualquier caso, siguen las dudas sobre la capacidad de crecimiento de estas compañías. ¿Hay que estar afuera o las caídas de este ejercicio han dejado ya los precios atractivos dentro del sector?
A ver, el problema es que eso último que has dicho no lo sabemos. Es absolutamente incierto. ¿Y por qué es incierto? Porque al sector del automóvil el postureo y el buenismo de nuestros políticos, no es el único, pero del automóvil claramente le está llevando a la ruina más absoluta. ¿Por qué? Tú sabes el dinero que invirtió Stellantis, especialmente algunas de sus filiales, son muchas marcas en Stellantis, como es Opel, en motores diésel, pues lo que no está escrito, que luego ha tenido que girar hacia el motor eléctrico, que encima el coche eléctrico no se vende, que encima las subvenciones al coche eléctrico, buenas o malas, ahí no entro, las están suprimiendo en Francia, ayer lo anunciaron. ¿Por qué? Porque tienen otros problemas ahora mismo que la contaminación. Como lo tenía Alemania cuando no tenía gas. Reabrió las centrales de carbón porque había cerrado las nucleares. Quiero decir que todo esto, la política europea es el permanente tiro en el pie. Y una muestra clara son los despidos masivos en el sector del automóvil, porque es un sector que ahora mismo tiene viabilidad, pero tiene un horizonte temporal cercano al menos, bastante complicado, y me temo que va a salir así. Por eso la recomendación es esperar para entrar en compañías de este sector.
Vamos a Estados Unidos. Lo mencionabas antes, los índices han subido mucho más que los europeos en este 2024. ¿Queda margen? ¿Ves optimismo de cara a 2025?
Pues mira, aquí también en Europa, pero en Estados Unidos clarísimamente va a estar ligado ese margen a las publicaciones de resultados, que ya a final de año y sobre todo ya en enero se van a conocer guías y anuncios de expectativas de resultados del último trimestre de este 2024, y en función de ello pues le puede quedar recorrido. Es evidente que hay compañías, sobre todo grandes tecnológicas y demás, que con valoraciones en Pérez, en Price Earnings Ratio, pues tienen, le sale pues unos múltiplos pues de 35-40 por lo bajo, y si no nos vamos a más altos en algunos casos como el de Tesla. Entonces, ¿puede continuar sine die esas subidas? Pues si los resultados son extraordinariamente buenos, aún les queda. Si no, mejor esperar. Otros sectores o segmentos, mejor dicho, del mercado pueden reemplazar en las subidas a el de las grandes tecnológicas o el de la tecnología en general, sin duda, especialmente en manufacturero, también en parte el sector servicios, que han estado más olvidados en los últimos trimestres y, de hecho, si te fijas, últimamente son los que más recuperan, ¿no? Con lo que, en función de todo ello, a la bolsa americana, teniendo en cuenta que guste o no guste, a mí no es que me guste especialmente, pero tampoco lo demonizo, ¿eh? Pero Trump es un presidente pro crecimiento y pro mercado para Estados Unidos. Y eso, con todos sus, vamos a decir, peculiaridades, es bueno para los mercados de renta variable y las bolsas, sobre todo, ya digo, las bolsas, los segmentos de manufacturas, pequeñas, medianas empresas, lo van a notar favorablemente en sus cotizaciones.
Nos estamos ya quedando sin tiempo, Guillermo. ¿Alguna idea de estrategia, alguna recomendación para nuestros oyentes de cara al cierre del año y principios del próximo?
Pues mira, ahora mismo, que lo hemos comentado alguna vez en tu programa ya, nos siguen gustando las inmobiliarias europeas. ¿Por qué? Porque si bajan los tipos, las inmobiliarias o los inmuebles se tienden a valorar mejor, a precios más altos, y eso puede impulsar a las cotizaciones de las de los llamados REITs, Real Estate Investment Trust, o SOCIMIS en España, por supuesto. ¿Y es razonable? Sí. Máxime cuando llevan un tiempo, pues la mayoría de ellos más bien desfavorable en bolsa. Eso, un nicho de mercado interesante. Y otro nicho de mercado, el que acabo de citar, es el de pequeñas y medianas empresas estadounidenses, que por un lado se benefician de políticas pro crecimiento de la administración Trump, que va a llegar el 20 de enero próximo. Por otro lado, manifiestan que no tanto vamos a ver como en Europa, sin duda, pero también de las bajadas de tipos de la Reserva Federal. Y por otro lado, les beneficia pues quizá esa valoración mucho más atractiva que otros segmentos del mercado como las tecnológicas, ¿no? Lo juntamos todo y puede ser una buena apuesta para el primer trimestre del 2025.
Pues con esto nos quedamos. Guillermo Santos, socio de iCapital, muchas gracias por habernos acompañado. Que tengas muy buena semana y hasta la próxima.
Igualmente para vosotros y nuestros seguidores. Adiós.
Llegado Ibérico, la marca premium del Pozo Alimentación, líder en el sector del Ibérico, repite como patrocinador oficial de los premios Feroz, los galardones que condecoran las mejores producciones audiovisuales españolas del año, tanto en cine como en televisión. Y con esta apuesta, la insignia refuerza su apoyo a la cultura. La Asociación de Informadores Cinematográficos de España anunciaba la lista de nominados en las distintas categorías, con un acto con presencia de dos actores, con la presidenta de la organización, y en el que la marca tuvo una elevada presencia. La gala de los Premios Feroz 2025, en su duodécima edición, se celebra en Pontevedra el 25 de enero, y Legado Ibérico va a estar presente en el fotocall, en la alfombra roja de antesala de la celebración, y en el de los ganadores. Será el jamón del evento, que podrán disfrutar y degustar todos los asistentes, y realizará obsequios a los actores nominados. Además, a través de los perfiles oficiales de la marca en Instagram y Facebook, se informará de todos los detalles de este patrocinio.
Y ahora voy a invitarles a un buen vino. Llegan las fiestas y, ya lo saben, es tiempo de celebrar con quien ustedes quieran, con la familia, con los amigos, con los compañeros, por todo lo que hemos pasado y sobre todo porque nos queda mucho por vivir. Nada mejor que brindar con una copa de buen vino. el de Bodegas El Progreso, con más de 100 años de tradición dedicados a la elaboración de vinos y de aceite. Es el momento de probar los productos de esta cooperativa vinícola, la más antigua de España, que ha producido sin interrupción desde sus orígenes. Sus botellas contienen los mejores productos de la tierra, a la que cuidan con mimo, cultivando siempre con respeto al medio ambiente y bajo estrictos criterios de responsabilidad corporativa. Y de ese cuidado, como es lógico, solo pueden salir los mejores vinos y el mejor aceite, que ahora acercamos directamente hasta su mesa sin tener que preocuparse por nada. Tomen nota, papel y lápiz, o apunten en su teléfono móvil. Es la hora de compartir, de alzar las copas, y por eso les invitamos a disfrutar de los mejores vinos que nos llegan directamente desde Villarrubia de los Ojos, en Ciudad Real, donde está la sede de Bodegas El Progreso. Las cinco primeras llamadas al 91-999-2121, 91-999-2121, van a recibir directamente a su casa un lote de Bodegas El Progreso. 91-999-2121, porque es el momento de brindar por la vida con los vinos de El Progreso.
A media sesión.
La Navidad está ya, como quien dice, a la vuelta de la esquina, y es el momento de decidir si vas a ser de los que se anticipan o de los rezagados que luego sufren improvisando regalos a toda prisa. A estas alturas los peques ya tienen bastante claro qué es lo que van a pedirse. Por eso, a Papá Noel, a los Reyes Magos y a todos los regaladores les recomendamos que sean de los que se anticipen, porque ser previsor trae mucha cuenta con los descuentos fugaces en marcas estrellas de Hipercor y también del Corte Inglés. Ahora y solo durante 3 días, 2, 3 y 4 de diciembre, cuentan con un 20% de descuento directo en todos los juguetes de las marcas como Ner, Scalectri, Fisher-Price, Barbie, Playmobil y muchas más. Un 20% de descuento supone mucho ahorro y se traduce en un buen dinerito que se pueden ahorrar los regaladores en la compra de los juguetes. Pero ojo, que algo tan bueno tenía que ser fugaz, y lo es, porque solo será durante los días 2 y 3 de diciembre y 4 de diciembre. Ese 20% de descuento directo en esa selección de grandes marcas en Hipercor y también en el Corte Inglés. Además, nada resulta tan cómodo como comprar los juguetes en el Corte Inglés, con servicios verdaderamente útiles como la reserva de juguetes, el envío a domicilio o también la recogida en tiendas, si prefieres. Y algo que a los patosos empaquetando regalos como yo, pues nos resulta muy fácil. El Corte Inglés te los envía envueltos en un bonito papel infantil que a los peques les encanta. Y recordad que tanto en Hipercor como en el Corte Inglés podréis comprar los juguetes como os venga mejor, en tienda o también a través de su web o de su app. Y ahora, recuerda que los días 2, 3 y 4 de diciembre cuentas con un 20% de descuento directo en una selección de grandes marcas. Por eso, sed previsores y no esperéis al último momento.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Todo es reemplazable. Todo, excepto una cosa, tu cuerpo. Así que mímalo, gózalo y sobre todo, cuídalo.
Por eso aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el primer año de vigencia de la póliza, contratando además vida, accidentes y o viajes antes del 31 de enero. Infórmate en asisa.es o en el 910 1021 y consulta las condiciones de la promoción. Mejor así. Asisa.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Sabemos que la primera condición para invertir tu dinero es la confianza. Por eso, el trading online con AvaTrade, más que claro, es transparente. AvaTrade es uno de los brokers más regulados del mundo, y con nosotros tienes la seguridad de saber que tu dinero está depositado en bancos de reconocida solvencia. Entra ya en avatrade.es y opera con total seguridad.
¿Sabías que con el kit digital puedes obtener hasta 29.000 euros para digitalizar tu empresa? Entra en kitempresa.es o llama al 91 060 608-6089-45 y te informamos sin compromiso. Estás a un paso de transformar tu negocio. Recuerda, kitempresa.es.
A media sesión. Rafa Jiménez.
Es martes, tiempo de análisis con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Dónde iba a estar mejor que aquí contigo?
Se me ocurren un par de sitios, pero estamos muy bien. El empleo cae en noviembre, el empleo, pero cae también el desempleo. Estamos en 21,3 millones de ocupados y en 2,6 no llega millones de desempleados. El gobierno te vende que es la mejor cifra de un noviembre desde el año 2007, pero otros expertos te dicen que se destruye empleo como nunca. Entonces, ¿en qué quedamos?
Qué cansinos todos, ¿no?
Sí.
Qué cansinos. Al final, pues dependiendo de quién sea el que pague, pues decimos un discurso, decimos otro. Por un lado, estamos la balanza de pagos, España está creciendo, España es el motor de Europa, en gran medida porque Alemania y Francia están hechos unos zorros, pero al mismo tiempo podemos sacar la cinta, que es una cinta tristísima, la cinta de que somos líderes en paro, paro juvenil, paro femenino, pobreza.
Casi doble la tasa, ¿eh? Que en los socios europeos.
Absolutamente. Yo creo que lo que no tiene ningún sentido, pensando en el Congreso de este fin de semana, en el Congreso del PSOE, es negar la realidad, fumarse algo, siempre sano, por supuesto, y comunicar a la sociedad algo que es absolutamente irreal, por un interés partidista, por desviar la atención y por pensar en el corto plazo. Sucede una cosa, Rafa. Cada vez tenemos tecnología como para, si, por ejemplo, cogemos el teléfono, llamamos a Ana Botín y nos coordinamos un poquito con ella, digo Ana Botín, BBV, cualquiera, nos coordinamos con los bancos, igual, exactamente igual que pasó durante la pandemia con los ICOs, pues podemos hacer grandes cosas en poco tiempo. O sea, los bancos tienen red, el Estado tiene comunicación. El problema es que para hacer ese tipo de cosas primero hay que planificar. Y la planificación brilla por su ausencia. Lo que estamos viendo es los jefes del relato, unos y otros. Unos nos cuentan un relato de que España va bien, llevamos con que España va bien desde el 2007, 2008.
Hombre, cifras macro muy bien, pero ahí hay un problema. Todas las instituciones internacionales nos dicen que estamos tirando nosotros, multiplicando las cifras de crecimiento de los socios europeos, pero la macro no se ve en la micro.
Absolutamente. A ver, las cifras macro van bien, ¿por qué? Pues porque por muchas trabas que le estés poniendo a las energéticas en España y a los bancos en España, afortunadamente son multinacionales. Su negocio en gran medida está fuera. Exportamos, mira la salida a bolsa de Cox Energy. Ayer, después de salir a bolsa, compró un project finance en Sudáfrica. O sea, desde un punto de vista industrial macro, pues Mercadona, Inditex, estoy hablando de empresas que si no son del IBEX están a un nivel en el cual perfectamente podrían entrar. O sea, digo por lo de la publicidad y todas estas cosas. Tenemos grandes gigantes tecnológicos, perdón, energéticos, utilities, industriales, grandes gigantes industriales, no tecnológicos, que ahora entramos, si quieres, Rafa, pensando en lo de Glovo. Tenemos empresas multinacionales con grandísimos profesionales que hacen las cosas estupendamente desde un punto de vista macro. Pero luego, si piensas en lo de repartir, si piensas en lo de la política fiscal, el sistema fiscal español, que por cierto está en récord de recaudación, lleva funcionando igual desde hace 30 años. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Una estructura industrial a gran escala que funciona como un reloj suizo, y luego, entre la cabeza y el resto del organismo, donde cada vez hay más desigualdad social, los conductos no funcionan, Rafa.
Antes de ir con Glovo, que es un tema que me parece interesante, pasaba esta mañana por Capital Intereconomía Alejandra Quindelán, presidenta de la AEB, y en su alegato en contra de ese impuesto extraordinario, ya convertido casi en ordinario, ¿no?, y estable, como siempre pasa con todos los impuestos por parte del gobierno, decía, es que esto no es una cuestión de que seamos malos o buenos, es que con nuestros ratios que tenemos que cumplir, cuando hay que pagar este impuesto, al final se va a producir un efecto, no ahora, no inmediato, pero a medio plazo, de retracción del crédito. Vamos a dar menos crédito porque nos lo van a pedir nuestras basileas y nuestras cautelas.
Si es que al final se llama seguridad jurídica. Cuanta menos seguridad jurídica, más nerviosa se pone la gente, y eso del riesgo es directamente proporcional con la inseguridad. Por un lado, A Alejandra Quindelán lo que está diciendo es de sentido común. Antes le he hecho un poquito, sin haberlo hecho aposta, la pelota a Ana Botín. Alejandra estuvo antes trabajando en el Santander. Y aprovechando que estamos hablando de esto de los riesgos, me vengo arriba, Rafa, hoy es el día que me echas de la tertulia. Como el máster de riesgos que dirijo en ICADE, pocos sitios hay desde los cuales se pueda tener esta perspectiva. Dicho lo cual, tenemos a Alejandra Quindelán, que lo que dice es sentido común. Tenemos un sistema bancario español, nacional, que es ejemplar para Europa y me atrevería a decirte que para todo el mundo. Con esta infraestructura se pueden hacer grandes cosas. Como no se pueden hacer cosas es señalando a la banca y señalando a las energéticas como el enemigo, cuando realmente son los que, en caso de necesidad, que ahora la tenemos, nos tienen que ayudar.
Como enemigo, por lo menos por parte de Yolanda Díaz y del Ministerio de Trabajo, se consignó Glovo. Igual con razón, porque la justicia, al final, y en aplicación de las leyes que se han ido configurando estos años, pues le ha dado la razón y la empresa ha claudicado, ha terminado contratando, decidiendo contratar a sus repartidores, a los que se acusaba por parte del Ejecutivo de ser falsos autónomos. Y aún así, su máximo ejecutivo, pues hoy sigue compareciendo ante la justicia, ¿no?
Absolutamente. O sea, a ver, este me encanta que saques el ejemplo de Glovo. ¿Por qué? Porque es un ejemplo en el cual podemos ver muchas cosas todas mezcladas. Punto uno, por hablar clarito, que además está Óscar Pierre, está ante la justicia. Óscar, el fundador de Glovo, es un sinvergüenza. Es un sinvergüenza que trabaja en una...
demandar, Luis.
Pues sinvergüenza que no tiene vergüenza, después de lo que ha hecho ayer, lo razono, vale, con la RAE.
Vale.
O sea, hoy ha hablado frente al juzgado de instrucción de Barcelona. Y hoy está diciendo que trata bien a sus trabajadores, o al menos que no les trata tan mal, justo después de ayer haber anunciado que legaliza 15.000 riders. O sea, si alguien que lleva sin legalizar a 15.000 riders los legaliza el día antes de tener que ir a un juzgado a declarar que les trata bien, porque les ha legalizado el día antes, sí, pues poca vergüenza tiene el señor. Por lo tanto, es un sinvergüenza. Importante esto porque Glovo sí que usa una plataforma, voy a usar una metáfora, un recurso lingüístico, para esclavizar. No estoy diciendo que en Glovo los riders estén esclavizados, pero se podría entender que dentro de este contexto jurídico en el que estamos, este mensaje podemita puede encajar. O sea, usa una plataforma tecnológica para tener a unos señores con una bicicleta yendo de acá para allá, o con unas motos yendo de acá para allá, sacando, explotando su trabajo. La esclavitud está prohibida.
Algunos su cuenta en ese marketplace, si lo podemos denominar así, la subarriendan.
Correcto.
Y a su vez hacen negocio.
Pero no lo llames marketplace porque suena muy tecnológico. Prefiero llamar chorizadas,
sinvergüenza. Eres tú el que has dicho al comienzo que era una empresa tecnológica.
Es a lo que voy.
Bueno, a mí me parece que es una prestadora de un servicio, nada más.
Es que es a lo que voy. Que calificar como empresa tecnológica a Glovo es de tratar de asar la manteca, que he sido yo el primero que la he calificado. O sea, Glovo se parece a la tecnología lo que yo mismo me puedo parecer a la programación, hablando desde una tertulia. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Glovo es una empresa que explota a sus trabajadores y por eso hay un juicio, o que presuntamente explota, y es lo que se está dirimiendo ahora en el juzgado donde está Óscar Pierre. Dicho lo cual, ¿Yolanda se apuntará a un punto? Pues bien por Yolanda, un aplauso para Yolanda, pero la realidad es que el mundo es complejo, no podemos hacer del caso generalidad. Tenemos un caso concreto, que es el de Glovo, donde la justicia perfectamente está funcionando y poco más tiempo hay que dedicarle al caso de Glovo, salvo dos elementos. Hay trabajadores explotados muchísimos, la justicia funciona. E insisto, Glovo no es una empresa tecnológica y ojalá tuviéramos en España y en Europa empresas tecnológicas de las de verdad, Rafa.
Permíteme que salgamos al exterior, porque se nos va el tiempo volando. El comisario de Industria de la nueva comisión se está posicionando, vamos a decir, ante la llegada. Nos faltan 6 semanas para que tome posesión como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, Donald Trump. Sabemos que America First ha sido siempre su lema. Pues el comisario de Industria plantea Europa primero. Yo lo que me pregunto es si estamos capacitados para afrontar precisamente ese órdago.
Perfecto. Y vuelvo a donde estaba antes. Lo de la tecnología, lo de que tenemos herramientas, lo de que tenemos recursos. A mí el Europa First me ha dado ánimo. Me ha dado ánimo porque, por un lado, la comisión está recién formada. Además, es una comisión que está pensando directamente en el informe Draghi. O sea, lo hemos comentado en la tertulia varias veces. En este sentido, quedan 5 años por delante a la Unión Europea. Y tenemos a Carlos Cuerpo, que está absolutamente alineado, nuestro gobierno en ese sentido está absolutamente alineado con los mandatos que tienen los comisarios. ¿Se puede? Yo creo que sí, perfectamente. O sea, tenemos herramientas también. Trump entra como un elefante o va a entrar como un elefante en una cacharrería, probablemente. Si Trump sigue con lo de las tarifas en inglés, con lo de los aranceles, si Trump sigue presionando para que haya aranceles, directamente se va a dar un tiro en la pierna desde un punto de vista comercial, que no creo que lo haga. Una cosa es ganar las elecciones, tú pides el oro y el moro, el propio Biden dijo, no, jamás indultaré a mi hijo, y luego... Al día siguiente, pues tenemos lo de Hunter, como donde dijo, ahora está diciendo Rodrigo Biden, Trump probablemente con los aranceles. Ya la semana pasada vimos cómo se estaba moviendo de unos aranceles a China, ahora ya no van por China, ahora están por México y lo mismo se quedan en Canadá y luego ya no saldrán de Estados Unidos los aranceles. Por lo tanto, en ese sentido, estamos viendo un cambio de opinión a los cuales estamos muy acostumbrados desde España y en este sentido Europa tiene herramientas, importantísimo, y vuelvo a lo que decía al principio de España, si nos lo creemos. Si nos sentamos, no quiero decir pacto de Estado, si nos ponemos de acuerdo todos, decimos, pues mira, hay que ir en esta dirección, pensando en, hay que crear una empresa, hay que gestionar la vivienda y tenemos que ponernos todos de acuerdo, ayuntamientos y comunidades autónomas. Pasando por la banca, por ejemplo, pues tenemos herramientas en este país para hacerlo. Del mismo modo, en Europa hay herramientas, sin duda, pero... Punto uno, hay que saber en qué dirección ir, que eso ya nos lo ha dicho Draghi y nos lo ha dicho Letta. Y luego tenemos que tener liderazgo, ojalá lo tenga Ursula von der Leyen, y en ese sentido, pues lo que están diciendo los comisarios me parece que va por la dirección correcta, Rafa.
Permíteme, aunque igual sean bravuconadas de perro ladrador y poco mordedor, no lo sé, que ahonde en
¿Tú,
Trump.
¿Tú ladrar?
En Trump, porque me interesa. Trump. Ah. Porque me interesa su amenaza a los BRICS. Sabemos que los BRICS están reflejando una asociación de un sur global, hay gente que no le gusta el término, de un sur global con mucha densidad demográfica, con su capacidad económica potente. Y que quieren marcharse, quieren separarse, no quieren depender del hermano o del tío Sam, ¿no? De ese gran hermano americano que lo controla todo, porque al final con el dólar, al ser moneda de referencia, no te importa, puedes mover la maquinita, la referencia soy yo, no tengo los perjuicios que me suponen cuando tengo una moneda dependiente, ¿no? Quieren un sistema de pagos propio. A los rusos los sacamos del SWIFT por la guerra. Sí. El caso es que llevan trabajando mucho en un renminbi yuan que sirva para
una
el cambio, o lo que sea, una pasarela, un tipo SWIFT o qué, pero ya les he amenazado. Os voy a poner un 100% de aranceles si seguís por esa línea.
Sí, aquí un 100% de aranceles. Aquí hay varias capas, entre ellas el teatrillo este del que estábamos hablando. Porque haya coherencia con lo que estaba hablando antes, porque podríamos hablar de moneda, del euro digital, podemos hablar de la pasarela entre las diferentes divisas de los miembros del BRICS, yo creo que aquí... va a quedar todo en nada, es una bravuconada de Trump, pero la realidad es que a Europa nos vendría estupendo que acabara aguantazos con los BRICS. Los franceses mediante, pues mientras Trump se pega con los BRICS, nosotros con Mercosur vamos a firmar ojalá firmásemos el 5 de diciembre el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. O sea, ellos tienen, el Mercosur tiene 750 millones de habitantes, que lo comentábamos la semana pasada, Rafa. Nosotros tenemos en Europa 450 millones de habitantes, que Estados Unidos se cierre vía aranceles al mundo y nosotros nos abramos. Cuanto más comercio, mejor. En este sentido, yo creo que si Trump ejecuta lo que dice que va a hacer, se daría un tiro en la pierna. No creo que Trump vaya a ejecutar lo que dice que va a hacer.
Neoaislacionismo, que es como definen muchos estudiosos de la política, lo que es Trump, ¿no? Un proteccionista, un neoaislacionista, que la verdad no parece que sea lo que más conviene a una economía netamente internacionalizada como es la estadounidense.
No lo va a hacer porque el SP500 exporta más que importa y el SP500 necesita de China, Apple necesita de China, Tesla, el propio Elon Musk necesita de China y esto va a quedar en una bravuconería. Lo que decías, tu perro ladrador.
Fíjate, hablando de China y de las dependencias no tan complejas, porque la relación Estados Unidos-China tiene un millón de derivadas y de facetas distintas, pero me ha llamado la atención que un Biden extraño como presidente, pato cojo como presidente saliente, que no debería en principio de pintar nada, pero tenemos el indulto, tenemos el permiso a los ATAC MS dentro de Rusia y ahora lo tenemos en Angola intentando conseguir colonizar económicamente y lograr un proveedor alternativo a las tierras raras para no depender de China, porque quien no lo conozca, pues para muchas de las aplicaciones tecnológicas, los chips y muchos de esos aspectos, China es casi el monopolio mundial, sobre todo de la producción de esos materiales.
No, y en ese sentido tenemos en Holanda a ASML, o sea, que es fabricante de fabricantes. O sea, es curiosísimo todo. Biden cada vez me despista más. Yo no sé por dónde va a tirar Biden. Vamos de asombro en asombro y al mismo tiempo hay días que pienso que está desesperado. Desesperado porque Trump va contra él, o eso al menos es lo que ha prometido. Y perfectamente, igual que él ha indultado a su hijo, Trump en cuanto sea presidente puede reactivar las cosas contra su hijo. Yo creo que aquí hay un punto de negociación entre Biden y Trump, incluyendo también Ucrania, los misiles, Zelensky. Y en este sentido, quiero pensar que los estadounidenses son más de teatro y todo esto está negociado detrás. No creo que Trump, que Biden mueva un dedo sin consenso con Trump y viceversa. No.
Fíjate, pues yo sin, que quede claro, sin ningún tipo de información a ese respecto, pero casi que esa es la interpretación que yo hago también, porque me parece sino muy extraño que lo que es las estructuras del poder estadounidense permitan ese tipo de...
Tristemente ellos son más serios que nosotros y me da un poquito de rabia no haber tratado lo de la vivienda del Congreso del PSOE de este fin de semana, pero pensando en lo de la seriedad.
Es un problema de largo plazo.
Correcto.
Luis.
Son más serios en Estados Unidos que nosotros.
Muchas gracias. Hasta la próxima.
Un placer.
Ahora nos vamos al boletín de la 1:00 p.m. Lo trae Blanca El Tronco. No se lo pierdan. Luego toda una hora llena de contenidos. Ochoa, Urbanitae, Carácter y 4 Dreams con Cellit. No se vayan. Sigue a media sesión en Radio Intereconomía.
Es la 1:00 p.m.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D de empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del Cereti para I+D de empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del Cereti. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.